Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana. Hoy es mes 2, que es febrero. ¿Eh? Febrero 23. ¿Y qué día es el chinda hoy?
Hoy es viernes.
No,
hoy es viernes. Y Eri lo está diciendo por ahí. Muy buenos días, con una tacita de café. Feliz viernes a todos, así que feliz viernes a todos.
Ay, qué rico. Hoy, mes dos. Dos es mariposa y 23 es vapor. Así que mes mariposa y vapor. No tiene nada que ver uno con el otro, pero bueno, para los amantes de la charada, estoy yo, que estoy un muchacho joven y aprendo de la gente vieja que estoy rodeado, por ejemplo. Y ya de paso vamos a presentar a la metralla. Ahí en los controles está Teudy Giró y en la... Dice Jaimito, que es el productor, que las mariposas no vuelan cuando hay vapor.
Qué bien.
Qué bien.
Hoy están poéticos.
No. Estamos muy profundos. Bueno, señores, jueves. Mucha felicidad.
Jueves, no, viernes.
Muchas felicidades a las personas que están de cumpleaños hoy. El que está de cumpleaños hoy, después se va a enterar qué celebridad nació un día como hoy, vivos y muertos, porque todo el mundo tiene que escoger un día para nacer, de los 365 que hay. Así que si escogió nacer un 23 de febrero, pásela bien.
Bueno, tú siempre deseándole cosas buenas a los oyentes. Y bueno, ya que estamos anunciando cosas, pues en la segunda media hora, después van a poder escuchar a estos activistas nicaragüenses que estuvieron conversando. Van a estar conversando acá en Tempranito de toda la situación que hay en Nicaragua. Así que adelantos sí. En Tempranito sí. De mañana.
Sí, porque, oye, los cubanos tenemos el espejo de Nicaragua, que la están pasando canutas, como se dice.
Así mismo. Así que no se pierdan estas conversaciones que vamos a tener con estas personas, con estos activistas de derechos humanos de Nicaragua.
Sí, señor. Son las 8:03 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias, el primero de este programa Tempranito y de mañana. Y le pasamos cámaras y micrófonos a... mira cómo se ríe. Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Muchísimas gracias. Pues sí, vamos a comenzar con las informaciones. Vestidas de negro, familiares de presos políticos cubanos han decidido expresarse dentro de la isla. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Familiares de presos políticos se unen a la iniciativa Cuba de Luto en diferentes provincias del país. Al unirse, visibilizan su sentir, según explicó a Radio Martí desde La Habana, Lideisy Brito, madre del preso político de las protestas del 11 de julio de 2021, Dayan Gustavo Flores, quien cumple 14 años de cárcel en la prisión Combinado del Este.
Yo me sumo a este movimiento porque así es como nos sentimos nosotras, como si estuviéramos muertas porque nos falta esta estamos pidiendo la libertad de nuestros hijos, y no solamente de nuestros hijos. Para nosotros ya queremos la libertad de Cuba completa.
En las redes sociales, desde la provincia Holguín, Maylin Sánchez, esposa del preso político del 11J, Yosbani Rosel García Caso, posteaba: Cuba de luto, basta de tanto sufrimiento injusto. Por su parte, el eurodiputado español Germán Terch manifestó el lunes su apoyo a la iniciativa. El europarlamentario compartió en redes sociales un video de denuncia de la cubana Delanis Álvarez, esposa del preso político Dunieski Ruiz Cañizares, donde informa que la seguridad del Estado la citó para un interrogatorio luego de que se uniera al movimiento Cuba de Luto. Sobre el tema conversamos con Delanis Álvarez, quien reside en Guines, Mayabeque.
Es el sábado, tengo la seguridad del Estado aquí en la cuadra. Las acciones que hacemos es los domingos vestirnos de negro e ir hacia la iglesia y pedir por nuestros esposos, por todos los presos políticos, por Cuba.
Wilber Aguilar, padre del también prisionero político del 11J, Gualnier Aguilar Rivera, desde la Guinera en La Habana, dijo a Radio Martí:
hay mucho sufrimiento y han ignorado por lo que estamos pasando nosotros como familia, de tener a nuestros hijos presos. Entonces la iniciativa que estamos tomando es vestirnos de negro, ir a la visita vestido de negro. Cuba está de luto.
Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio en San José de las Lajas, Mayabeque. Desde esa localidad, su madre, Lisette Fonseca, nos explica el por qué se unió a Cuba de luto.
Al principio fue sin ponernos de acuerdo, nos empezamos a vestir de negro por el sentimiento que tenemos. Nos sentimos que estamos de luto mientras nuestros hijos estén presos.
También Mar por Cuba, organización fundada en el exilio, se ha solidarizado con Cuba de Luto. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la madre del fallecido preso político cubano Orlando Zapata Tamayo recuerda a su hijo con profunda tristeza y reclama justicia. José Luis Ramos habló con Reina Loina Tamayo y preparó esta nota.
Han pasado 13 años del fallecimiento en Cuba del prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo, y su madre, Reina Loina Tamayo Danger, no deja de llorar su muerte y de reclamar justicia.
13 años después, aquí estamos batallando, mío, y siempre pidiendo justicia, siempre la justicia, que la justicia a veces tarde, pero un día tiene que llegar. Para esos asesinos.
El 23 de febrero de 2010, tras 86 días en huelga de hambre, pidiendo condiciones más humanas de internamiento, Zapata murió. Tenía 45 años. El 3 de diciembre dejó de ingerir alimentos para protestar contra los abusos y las golpizas de los guardias en la cárcel provincial de Holguín y Camagüey. Reina Loina, residente en el estado de Kentucky, recuerda que su hijo nunca se puso el uniforme de preso y que muchas veces, como represalia, fue llevado a celda de castigo.
Y lo asesinaron porque no lo pudieron doblegar, como tampoco pudieron doblegar a otros hermanos también, como Baldo Payá, Harold Cepero, a la Dama de Blanco también, a Laura Poyán. Como no pudieron doblegarlo, lo asesinaron, que no ha sido fácil este sufrimiento.
Zapata fue detenido durante la ola represiva conocida como Primavera Negra de 2003. El opositor no fue incluido en los juicios sumarios del Grupo de los 75, acusados de conspirar con Estados Unidos para socavar la independencia y soberanía económica de la isla. Al joven activista lo acusaron inicialmente de desacato, desorden público y desobediencia. Lo sentenciaron a 3 años de cárcel, pero poco a poco le impusieron nuevos cargos. En el momento de su muerte enfrentaba 36 años de privación de libertad, dijo su madre.
Gracias a todos los que conmemoran y siempre se recuerdan de mi hijo, siempre vivirá Orlando Zapata.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial y su capítulo Di.verso convocan a la 10ª edición del foro de la organización que este año se titula Niñas, Niños y Adolescentes entre Desigualdades y Resistencias y se celebrará del 20 al 28 de marzo. El rapero Osvaldo Navarro así lo explica desde La Habana.
Para nadie es un secreto las precariedades y la violencia que se está viviendo en la isla. En esta edición del foro queremos enfocar la mirada en las infancias y las adolescencias en Cuba. Estaremos recogiendo trabajos basados en la metodología de presentación con algunos títulos que hemos propuesto en nuestra convocatoria ya colocada en las redes sociales. Y también estaremos otorgando los premios Diversidad Plus este año. Los premiados son Leticia Montero, Leti Leti, por su trabajo y su compromiso sistemático desde el enfoque del empoderamiento de valores en las infancias y las adolescencias. También estaremos premiando a Yosmel Sarria Nápoles, CQ, de Anónimo Consejo, un rapero y activista que ha venido desarrollando un trabajo muy interesante en comunidades en desventaja social y situación de vulnerabilidad. Esta ocasión también estaremos premiando a Neurelina Cardó Brizo, Mimi, como cariñosamente se le conoce, una activista comunitaria y antirracista, la cual desde su espacio ha contribuido al empoderamiento de niñas, niños y jóvenes en su comunidad. Solo resta invitarles a todas y todos a participar en esta 10ª edición del Foro del CIR. Reitero, estaremos esperando ponencias y escritos a todo aquel que quiera participar. Y bueno, también estaremos impulsando nuestras actividades dentro del marco del foro.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana destacó la alta cantidad de ayuda humanitaria que se envía a Cuba. En su campaña titulada Política Explicada, la sede diplomática dio a conocer por medio de Twitter que en el año 2021 Estados Unidos autorizó más de 4.200 millones de dólares en exportaciones humanitarias a Cuba. En el año 2022, Estados Unidos autorizó 7.600 millones de dólares en exportaciones humanitarias. Estas exportaciones tienen como objetivo ayudar directamente al pueblo cubano, reiteró la embajada estadounidense. Además, dio a conocer que en el 2021, las empresas de Estados Unidos exportaron a Cuba productos agrícolas por valor de 295 millones de dólares, incluidos alimentos para ayudar al pueblo cubano. Asimismo, durante 9 meses el año pasado, Estados Unidos exportó a Cuba 227 millones en productos alimenticios. Y la ONG Right Watch elogió que Chile, Argentina y Colombia le hayan ofrecido ciudadanía a nicaragüenses que han sido privados de su nacionalidad. Es crucial que América Latina empiece a mostrar liderazgo para presionar de forma conjunta por una transición democrática en Nicaragua, declaró la Organización Pro Derechos Humanos en un comunicado de prensa. El presidente chileno Gabriel Boric fue el primer mandatario de América Latina en criticar a Daniel Ortega por expulsar, desterrar a ciudadanos de Nicaragua que critican al gobierno, también tildó de dictador a Ortega. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
There's a voice that keeps on calling me. Down the road, it's where I'll always be. Every stop I make a new friend. Can't stay for long, just turn around and I'm gone again. Maybe tomorrow I'll wanna settle down. Until tomorrow I'll just keep moving on. Maybe tomorrow I'll wanna settle down.
Pero bueno, están desempolvando el baúl de los recuerdos.
Y mi recuerdo, recuerdo la canción, recuerdo el tema, pero no recuerdo de qué va.
Yo creo que eso era una aventura del perro London, ¿no?
Era London.
London.
¡Ah, London!
London. Que iba de ciudad, de pueblo
en
pueblo.
El pequeño vagabundo.
Pero el perro no se llamaba London. Ah, mira, se llamaba London.
El pequeño vagabundo. Debajo de la manga, debajo de la cama está el majame.
Señores,
cuidado que te pique y se te va.
Nos sorprendieron a nosotros, no sabíamos que
el
iban a poner
tema,
eso.
Y como tu cerebro hace así y empieza a dar vueltas y dice, yo vi eso, ¿y qué era? Y que yo lo escuchaba todo el tiempo, ¿y qué era? Pero de verdad que no me acordaba de eso.
Ahora, los años sí, no recuerdo. Si eso era finales de los 70 o los 80, no recuerdo.
No recuerdo.
Pero sí, para los más jóvenes, Esa era una serie de televisión, ¿sí?, que ponía en Cuba, que era un pastor alemán,
un
¿no?
Pastor, un pastor alemán, el perro.
Gacho, atiende. Era un pastor alemán.
Pastor alemán.
¿Qué?
Dice. Como un flipper.
Sí, pero con pelo. Un delfín con pelo y cuatro patas.
O Skippy, cualquier animalito, daba igual. Wow.
Que iba de ciudad en ciudad, ayudando a los buenos y atrapando a los ladrones y eso.
Así mismo.
Qué amaestrado estaba el perro. Al final del episodio lo convidaban a quedarse.
Y él hacía así. Él se desaparecía.
Y se iba a otra aventura.
Arreglaba el problema y se iba.
Sí, señor.
Qué inteligente ese perro.
Sí, señor. Bueno, ¿tú te imaginas que llamen a London ahora y pase por un pueblo de Cuba y entre en una panadería?
Se va a tener que quedar ahí mucho tiempo, sí, para poder arreglar ese problema.
Se muere de viejo ahí.
Y el problema no se resuelve.
Tratando de resolver el problema en paz.
Él no va a resolver eso. Ay, señores, qué tiempos aquellos. Cubanos de Finlandia, saludos a Jaco Lennon con sus espejuelos redondos. Eso es que te ve por el noticiero, seguro. Jaco Lennon, dice él. Señores, qué cosa.
La claria finlandesa esta.
Así mismo, mandando todo el pienso, eso, algarrobo no sé qué, algarrobo no sé cuánto. Digo, ven acá, pero ¿qué es esto? El pienso en Cuba ahora es con el algarrobo. Sí. Voy a dar las coordenadas para que puedan escribir a tempranitomartí@gmail.com. Recuerden que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Ti, Eric, el cubano de Finlandia, la gente del Club de Manzanillo, Segismundo y compañía, Miguel y compañía, que es Geraldine, el fantasma de Holguín, Marioli, que está ahí ya en los
finales. Oye, José el Camionero, que hace tiempo que lo llama.
José el Camionero, Mandy Quincalla, que hoy parece que nada, no se despertó temprano porque no ha escrito, pero bueno, hay que cogerse un 10 en este mundo, así es la vida.
Sí, señor. Exita, mira, no me vayas a hacer una mueca, pero, mira qué portada del Granma más linda. Mira esas fotografías y mira los titulares. A mí me maravilla, señores, los titulares de un periódico. Esto se llama titular sin decir nada.
Masoquismo.
Al ideal de ser mejores no se puede renunciar. Viene acompañado con violín. Más de 6 décadas de una campaña por la vida. Tenso combate contra las llamas que devastan Pinares y en los orígenes Varela. La primera parte. Y en la concreta ñañañañañ, ¿y en la proteína qué? Nada.
De algarrobo. No dudes. Nada. No, los titulares de ese periódico son futuristas, pero tan futuristas que el futuro nunca va a llegar. ¿Ya?
Son futuristas.
Es como Díaz-Canel que estaba con los miembros de la UNIAC y les dijo, la situación del país va a mejorar, pero no de inmediato.
Mira.
No esperen eso. Tómense un 10, pero va a mejorar. ¿Y cuándo va a mejorar? Cuando vaya el perro, ¿cómo se llama el perro?
London.
A resolver el problema.
Mire, acabo de abrir ahora.
Espérate, no, un saludito para un oyente que nos está escuchando y después te voy a decir cómo nos escucha este oyente y se los voy a contar a Jaimito y a Teudi, así, un grupito. Voy a hacer un grupito y les voy a contar después cómo nos escucha este oyente, que es un oyente, no voy a decir viejo porque es un muchacho joven, pero es un oyente viejo de Radio Martí, un oyente muy fiel, él se llama Jaimel, así que un saludo para él, nos está escuchando y...
Bueno, pues saludos para
Jaimel. Saludos para él y es un gustazo que nos esté escuchando y que siga siendo fiel oyente de Radio Martí.
Cómo no, un abrazo desde aquí, desde el municipio cabecera de Miami. Les dije los titulares de Granma, ahora...
¿Ahora para dónde vas?
Bueno, en periódico local, pero además, si yo me pongo a abrir los periódicos aquí, nacionales, y los periódicos de otros países...
Busca el periódico de mi territorio, el periódico Ahora.
Ahora
no vamos a arreglar nada.
Ahora mismo.
Ese periódico se llama así. Ahora no vamos a arreglar nada, tengan paciencia.
Escuchen el titular del nuevo Herald. 5 cambios del nuevo plan de Estados Unidos que afectarían a migrantes que soliciten asilo en la frontera. Ese es el titular fundamental. Ya usted hace clic ahí, entra y ve los 5 cambios. Hay algo concreto. Te está diciendo, mira, hay este cambio, entérate. Telescopio espacial descubre galaxias masivas. Matan a tiros a niña y a reportero de televisión en Florida.
Terrible esa noticia. Sí,
le disparó a un hombre desarmado tras una pelea. Presentará cargos la Fiscalía de Miami-Dade. Y ahí siguen...
¿Y no habla del PAN?
no habla del pan.
¿De la harina?
No habla de la harina.
¿No?
No habla de...
De lo que hay en los de las cosas...
De la yuca, ni nada de eso.
Nada, no, ni no, de los precios, no, no. Ni nada. Qué raro. No.
Estos son noticias. Estos son noticias. Hay noticias deportivas, hay noticias locales, nacionales, hay pero ahí, mira, avistan enorme cocodrilo cerca de casas en Kendall. Después fue capturado. El gobierno de Biden anuncia medidas para beneficio de compradores de vivienda. La radiotelemetría, la nueva arma contra las pitonas invasoras de la Florida. O sea, hay titulares con una sustancia que tú dices, caramba, déjame entrar aquí a mirar qué es lo que dice.
Pero y hay deportes, titular, y hay culturales, y hay de claro, todo.
Fíjate, Exilda, la diferencia en los titulares de el periódico de Una Nación y el Nuevo Herald, que es un periódico local.
Tú le pides mucho.
Al ideal de ser mejores no se puede renunciar. Eso es una poesía.
Tú pides mucho.
Son
titulares futuristas, Alfredo. Tú tienes que entender, Alfred, que esa solución que se está esperando es a largo plazo. Así que imagínate, tú tienes que tener calma. Dice Miguel que saludemos a Geraldine, que se le mejore el pie de la patada.
Pero todavía no sabemos. Bueno, oye, Miguel, tiene que dar fricciones ahí.
Geraldine, Miguel, ¿cuánto lo sentimos?
Miguel, aquí en las farmacias de aquí del municipio de Cabecera de Miami hay una cosa que se llama cebo de carnero. Coge el carro, móntate en la carretera, móntate en el carro, coge la carretera y ven a buscar cebo de
carnero.
Es casi
un día de
da fricción. No, como que casi un... Bueno, casi un día se manejas tú. Miguel vive en Georgia.
Ajá, ¿y cuánto es?
No, hombre, no. Eso son, qué sé yo, 10 horas, 8 horas de aquí a allá. El cita, pero...
un día.
Una jornada de trabajo, para, quizá.
Eso, un día. Dice Yaciel Quevedo, esta semana se nos fue volando. Cuba está de apagones. Aquí en sintonía con ustedes, es verdad. Continúan los apagones en muchos lugares del territorio, pero bueno, gracias por escucharnos.
¿Quién es ese?
Yaciel, el lejano Yaciel.
Que no está tan lejano.
Que ya no está tan lejano, pero está lejano. Bueno, está cerca y está lejos.
Bueno, se quedó con el apodo.
Ya el apodo es tuyo, mi vida. El apodo es todo tuyo. Bueno, ya que tú estabas hablando de titulares, te dije de este, como que no quise, te dejé caer lo que dijo Miguel Díaz-Canel el martes en la reunión con miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Él les dijo que la situación del país va a mejorar, pero no de inmediato.
No, 60 años más, ¿no?
Eso necesita tiempo. Habló de la propaganda, de la campaña de colonización cultural que está apoyada en una plataforma de subversión política ideológica y una guerra mediática de desprestigio a la revolución.
Vaya, contigo eso.
Instó a los artistas a contrarrestar este supuesto plan con profundidad, con inteligencia, con coherencia, y tiene que ser parte del debate de todos los días porque nos quieren romper la identidad. Despidió a los artistas intelectuales que sean fieles al régimen, a que participen en los programas de atención a los barrios más pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muchos miembros de esta cofradía hablaron y dijeron que sí, bla, 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 sí, estamos de acuerdo contigo, bla, 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 sembrar ideas.
Que le queremos romper la psiquiatría.
Bla, 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 se presentó ante Abe Prieto, presentó ante la UNIAC el programa Sembrar Ideas, Sembrar Conciencia, cuyo objetivo es enfrentar la colonización.
¿Y por qué no siembran caña y papa y yuca y boniato y esas cosas?
Chicos, atiende, Sembrar Ideas es sembrar y sembrar conciencia, cuyo objetivo es enfrentar la colonización cultural en el país.
¿Y en qué época del año se recogen las ideas?
No,
¿y
no,
si no,
no
llueve?
No, 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 es que mira, ahora con todo esto que ha estado por las redes sociales y toda la película del caso Padilla y el mea culpa y todo esto que ha sido tan llevado y tan traído, las críticas, las personas que no sabían nada del caso Padilla y que han visto a este, vieron a este intelectual decir lo que dijo y la manera en que, bueno, por ustedes saben todo lo que pasó con el caso Padilla. No me voy a detener en eso ahora porque si no, no terminamos el programa. Pero tú vienes a ver y es la misma historia y vuelven, sembrar ideas, sembrar conciencia. Ustedes tienen que estar del lado acá, los artistas intelectuales, tienen que ser voceros de lo que está pasando en el país, tienen que contrarrestar la cultura esta que quieren imponernos, bla, 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 bla. Las redes sociales son de los revolucionarios, bla, 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 etcétera, etcétera. Y es la misma historia.
¿Hasta las cuantas esto? Por supuesto que lo que él dijo, vuelvo y repito, la situación del país va a mejorar, pero no de inmediato. ¿Cuántos años?
60 más.
62 mil milenios.
Gusana que es.
Bueno, un poquito. Eso era contigo, todo eso que dijo ahí en el discurso.
No. Eso era contigo. Porque yo me voy con Teddy de mula para Santiago a 7.99 la libra. Eso es contigo, allá tú. No puedo caer en eso. Eso es contrarrevolución. Son las 8:24 minutos de la mañana. Por si usted no lo sabía, por si no lo había oído, por si no se había querido enterar y por si se le olvidó, le vamos a zumbar otra vez. ¿Dónde está? ¡Chachán! Es que me da pena decir el nombre. ¡Métele, Teudí!
Expertos de diferentes países usarán las últimas técnicas de identificación genética para revelar el verdadero origen del almirante Cristóbal Colón. Un equipo multidisciplinario dirigido por el catedrático de Medicina Forense de la Universidad de Granada, José Antonio Llorente, acometerá el análisis genético de los restos óseos de Cristóbal Colón, haciendo uso de las últimas tecnologías para tratar de conocer su verdadera procedencia en el marco de un ambicioso proyecto en el que participarán 5 laboratorios de identificación genética de Europa y América y que podría estar culminado para el próximo 12 de octubre. De este modo, se retoma la fase final de un proyecto de investigación que ha permanecido parado durante los últimos 16 años a la espera de avances tecnológicos que permitan afrontar con ciertas garantías este proceso, según ha detallado el doctor Llorente. Cristóbal Colón falleció el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, dejando como interrogante su verdadero origen. La idea más extendida es que fue un genovés, hijo de una familia de tejedores, pero hay numerosas teorías que han cuestionado su lugar de nacimiento. Algunas de ellas localizan su procedencia en diversas partes de España, pero muchas otras apuntan a lugares como Portugal, Croacia e incluso Polonia. La fase final de este proyecto será posible después de que hace casi 20 años el doctor Llorente dirigiera el equipo multidisciplinario que logró exhumar el sepulcro del almirante, situado en la Catedral de Sevilla, y extraer parte de los restos para su posterior estudio. Así, 515 años después de su muerte, los restos óseos atribuidos al descubridor de América y su hijo, Hernando, también su hermano Diego, saldrán de la Cámara de Seguridad de la Universidad de Granada para ser analizados en la propia universidad y trasladados a otros laboratorios de identificación genética de Europa y América. Dos de ellos, uno situado en Florencia y otro en Estados Unidos, trabajarán de forma aislada e independiente. Otros dos laboratorios, uno de Roma y otro de México, irán apoyando esta labor, mientras que el equipo también estará en contacto con otro centro especializado en identificación genética. El objetivo es obtener la mayor cantidad de información posible, de modo que cuando termine el proceso, los distintos centros puedan poner en común los datos obtenidos y sacar conclusiones. Llorente reconoce que existen limitaciones, siendo el peor escenario que ninguno de los laboratorios puedan obtener el ADN necesario para afrontar este estudio, que tiene un presupuesto de unos 30.000 euros. No vamos a forzar las circunstancias que nos puedan llevar a una conclusión errónea y que en un tiempo alguien pueda decir que lo que se hizo está mal hecho, ha comentado el doctor Llorente, para incidir en el rigor con que se afronta esta fase. Sus impulsores afirman que se trata de la investigación científica más ambiciosa sobre el origen de Cristóbal Colón, que recopila el trabajo desarrollado por diferentes tesis surgidas hasta el momento. Valencia, Portugal, Cataluña, Galicia, Navarra o Mallorca serán algunas de las posibilidades que serán analizadas comparativamente por el equipo del doctor Llorente. Recuerda conectarte con nosotros en Facebook Radio Televisión Martí. Allí podrás estar al tanto de las últimas noticias e informaciones de Cuba y el mundo. Sin censura. Facebook Radio Televisión Martí.
8:28 minutos de la mañana. Seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, que hoy se pronostica poco cambio en las condiciones meteorológicas y también escasas lluvias. La mañana estará parcialmente nublada en zonas de la costa norte oriental y con poca nubosidad en el resto del país. Al finalizar la mañana seguirá parcialmente nublado en gran parte de Cuba con escasas lluvias.
La tarde se presentará cálida y las temperaturas serán superiores en algunas localidades del interior. En la noche, las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 24 grados Celsius y serán inferiores en algunas localidades del interior, pero superiores en zonas costeras. Los vientos procederán del este al sudeste en el occidente y del este en el resto del territorio cubano. Se prevé oleaje en el litoral norte oriental con marejadas en la tarde y oleaje desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. Poco oleaje en el resto de los litorales de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ocho y 30 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Exilda. Para todas las personas en el mundo que saben leer, que leen, que les gusta leer y que se han tropezado alguna vez con un libro, hoy se conmemora una efemérides muy importante, muy curiosa, porque un día como hoy, 23 de febrero, pero del año Agarde, 1455.
¿Te fuiste lejos?
Oye, que si me fui lejos. 1455, un señor de nombre Johannes Gutenberg imprimió la primera Biblia en una imprenta. ¿Quién fue este señor? Un orfebre alemán. Fue el que inventó la primera imprenta moderna de tipos móviles, y este trabajo que él hizo de imprimir la Biblia se conoce como la Biblia de 42 líneas. ¿Por qué? Porque en cada página había impresa 42 líneas. Así que debemos a Gutenberg, Johannes Gutenberg, la primera impresión de la Biblia, la invención de la imprenta, y ahora todo lo que nosotros vemos que nos parece fácil, tiene siglos ya de venirse trabajando, perfeccionando.
Así mismo.
Tú sabes que hay un...
En todos los pueblecitos de Cuba ha habido una
imprenta. Sí.
Y tú decías, bueno, ¿por dónde tú estás? Bueno, cerca de la imprenta. Me voy a bajar por la calle de la imprenta, en el medio del pueblo. Recuerdo, en mi pueblo estaba, o todavía está, porque no sé si todavía estará funcionando o qué, pero estaba ahí, tú podías mandar a hacer tarjeticas postales, algunas tarjetas para algo.
¿Verdad que sí?
Sí.
Ah, me traes recuerdo. En fin. Son las 8 y 32 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La Alternativa Democrática Sindical de las Américas rechazó la detención arbitraria del líder sindical independiente cubano Iván Hernández Carrillo. Yolanda Huerga informa.
La Alternativa Democrática Sindical de las Américas, ADS, rechazó la detención arbitraria del líder sindical independiente cubano Iván Hernández Carrillo, que fue amenazado, torturado y humillado por la seguridad del Estado en la capital cubana.
Para nosotros es un absurdo, es una cosa jamás imaginada en el tiempo que estamos viviendo hoy, en la democracia libre, en el mundo.
Sostuvo desde Brasil Nilton Neco Souza da Silva, presidente de la Plataforma Continental.
No No hay más espacio en el mundo para dictaduras, sea ella de izquierda o de derecha. Entonces nosotros rechazamos cualquier tipo de dictadura.
Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, fue arrestado en horas de la tarde del martes junto con Maybel Padilla. Ambos fueron trasladados a la estación policial ubicada en Zapata y C, en el Vedado Habanero.
Permanecí dentro de un carro patrullero herméticamente cerrado por espacio de 4 horas. Luego, en el caso mío, me llevaron a un cuarto de interrogatorio y allí me despojaron de toda la ropa, o sea, me hicieron desnudarme como un método de humillación y me revisaron todas las pertenencias.
El interrogatorio se centró en la prohibición de entrar en La Habana.
Para advertirme que yo no podía entrar a La Habana, nada. Para hacerlo tenía que pedir permiso, como si yo tuviera que pedir permiso para andar por mi país libremente. También me hablaron que ellos tenían órdenes de acabar con la CIA, que la orden que tenían era de llevarme a la cárcel. Y que si yo insistía en mis actividades sindicales, en regresar a La Habana, iba a prisión en cualquier momento, como ha pasado con Félix Navarro y con José Daniel Ferrer.
Denunció Hernández Carrillo que fue liberado en horas de la noche en Colón, provincia de Matanzas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El programa Represores Cubanos divulgó los expedientes de 4 jueces responsables de las sentencias de hasta 12 años de privación de libertad contra 7 manifestantes del 11J en Jovellanos, en la provincia de Matanzas. Rolando Cardalla, especialista del proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, así lo indica Radio Martín.
Estos jueces son Joel Quintarango, que fue el juez ponente, y las demás integrantes del tribunal, Damaris Sanabria Padrón, Dairelis Peña González y Dialina Hernández Cuesta. Los acusados lo fueron por presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos, resistencia, instigación a delinquir, daños y hasta portación y tenencia ilegal de armas y explosivos. Estos jueces y fiscales se suman a ya más de 100 que están en nuestros expedientes como represores de cuello blanco. Estas personas saben que están cometiendo un delito de prevaricación al sancionar a estos muchachos a penas tan injustas, tan desproporcionadas, solamente por manifestarse en las calles. Incluso durante la vista oral del juicio, estos jueces se negaron a ver los videos que demostraban la inocencia de los encartados. Y según familiares de los acusados, los policías que testificaron en contra de ellos mintieron. Y aunque decían estar seguros de lo que ocurrió, algunos llevaban apuntados en la palma de la mano los nombres de estos muchachos.
Y continúan subiendo los precios de los productos en Cuba, que ya son inalcanzables para la mayor parte de la población. Los detalles en este informe de Luis Guardia.
Bodegas vacías y tiendas en monedas libremente convertibles, mejor surtidas, pero con precios inalcanzables para el cubano de a pie. Es la realidad que padece Cuba.
Yo no estoy de acuerdo con el MCS que han inventado. Soy cubana, yo no tengo ni euro ni americano.
En su afán por recaudar divisas, el régimen incentivó desde mediados de 2020 la venta en divisas de productos no existentes en las tradicionales bodegas. Pero los precios han ido aumentando exponencialmente. Según un artículo publicado por el portal Diario de Cuba, una bolsa con un pollo entero congelado de 2.4 kilogramos costó $21.70 o su equivalente, es decir, $8.8 el kilogramo. El economista Pedro Monreal, en su cuenta de Twitter, ha analizado el aumento de los precios impuestos por el Estado partido, que el año pasado cerró con un récord en las importaciones de carne de pollo desde Estados Unidos. Destaca Monreal que el valor del kilogramo de este vendido en diciembre a Cuba fue de $1.26. Por lo que el régimen vende a los cubanos el pollo 698% más caro que lo que lo compra. La improductividad del modelo económico impuesto en la isla comunista obliga al gobierno a importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. pero las arcas del régimen están en números rojos. El turismo, llamado la locomotora de la economía cubana, no despega.
Bring all your basics, everything you need, your basic necessities.
Este turista estadounidense dice que si vas a Cuba, lleves todos los artículos básicos posibles para cubrir tus necesidades, porque es difícil encontrarlos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En otra información, Estados Unidos expresó su extrema preocupación por los niveles de violencia en Israel y Cisjordania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo este miércoles que Estados Unidos está extremadamente preocupado por los niveles de violencia en Israel y la Cisjordania, y le preocupa que una incursión de las fuerzas israelíes puedan retrasar los esfuerzos para establecer la calma. Las tropas israelíes mataron el miércoles a 10 palestinos, incluidos al menos 4 hombres armados y 3 civiles, e hirieron a más de 100 personas durante una redada en Nablusa, en el norte de la Cisjordania ocupada.
We recognize the very real security concerns facing Israel.
Dice el vocero que Estados Unidos reconoce las preocupaciones de seguridad muy reales que enfrenta Israel. Al mismo tiempo, está profundamente preocupado por el gran número de heridos y la pérdida de vidas civiles. Dice que tuvieron conversaciones productivas en los últimos días con las partes en apoyo a los esfuerzos para prevenir más violencia, que están profundamente preocupados de que el impacto de la redada pueda hacer retroceder los esfuerzos destinados a restaurar la calma, tanto para israelíes como palestinos. Price añadió que los eventos del miércoles subrayan aún más la necesidad urgente de que ambas partes trabajen juntas para mejorar la situación de seguridad en la Cisjordania, e hizo un llamado a todas las partes para que desistan de las acciones que inflaman las tensiones, como la incitación a la violencia, el desalojo de familias, las demoliciones, los avances en los asentamientos y la legalización de los puestos de avanzada. Expresó además que israelíes y palestinos merecen igualmente vivir en seguridad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Muy buenos días, le estamos dando la bienvenida a Tempranito y de Mañana a Débora Centeno. Ella es activista nicaragüense y está aquí en Miami. Muy buenos días, Débora.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Exilda? Encantada de saludarte y saludar a toda tu audiencia.
Buenos días, Débora.
Buenos días, encantada.
Bueno, también vamos a estar conversando con Pablo Cuevas, él es de la Defensoría Nicaragüense para los Derechos Humanos. Muy buenos días, Pablo.
Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme, me siento honrado de estar en este prestigioso medio que desde mi país me informaba sobre la situación en esta zona, ¿verdad? Muchas gracias.
Cómo no, un placer. Bienvenido tenerlo a los dos.
Gracias por estar en el programa. Vamos a hablar de esta situación que está pasando en Nicaragua, de la cual ustedes saben mucho porque siguen esto y porque son activistas. Más de 200 opositores fueron desterrados y enviados acá a Estados Unidos. Todos los acusados fueron hallados culpables por la justicia nicaragüense de ser traidores a la patria. Y también sentenciados a la pérdida de sus derechos de ciudadanos de forma perpetua. Así que hablen de esto con la audiencia de Radio Martí. ¿Qué piensan ustedes de esta situación que acaba de pasar en Nicaragua?
Yo quisiera iniciar aclarando un aspecto. Cuando se habla de opositores políticos, se tiene la tendencia a pensar, que es lo correcto, ¿no?, que el opositor está oponiéndose, valga la redundancia, a la estructura de gobierno que existe y que quieren hacer un cambio total del paradigma de que existe dentro de ese gobierno, en este caso la tiranía sandinista de Nicaragua. En el caso de Nicaragua hay una complejidad, y es que no todos los opositores quieren un cambio total, quieren sencillamente quitar al tirano que está y ponerse ellos, pero son de la misma línea. En otras palabras, tenemos opositores sandinistas que se oponen a Daniel Ortega y opositores que se oponen al régimen sandinista que tiene condenada a Nicaragua desde 1979. Entonces hay dos tipos de oposición dentro de Nicaragua. En este caso, la mayoría de los 222 pertenecen al Movimiento Renovador Sandinista, que es el resultado de la fragmentación del Frente Sandinista por razones de rencillas internas que existen entre ellos desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando se da la lucha del 19 de abril, estaba preparada para no pasar más allá de una pequeña sonada como las que se venían dando. Sin embargo, el tema hizo que esa lucha sacara a la verdadera oposición a las calles, porque se estaba luchando contra el recorte de los beneficios de Seguro Social a los jubilados. Entonces, eso afectó a la población en realidad, y eso levantó al pueblo de Nicaragua en contra del gobierno. Pero en realidad existen dos oposiciones, como le explico. Los que se oponen al Frente Sandinista, al gobierno de izquierda, ya sea Movimiento Renovador Sandinista o el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que lidera Daniel Ortega. Entonces, en este momento, el pueblo de Nicaragua está en una situación bien difícil, porque ese pueblo que salió a luchar a las calles, a exponer sus vidas, y muchos de ellos, el señor Pablo Cuevas lo podrá decir, muchos de ellos todavía están en las cárceles. Esa gente no está representada por el Movimiento Renovador Sandinista. Sin embargo, el Movimiento Renovador Sandinista se está robando la lucha del 18 de abril y se está arrogando una representación del pueblo que no le corresponde. ¿Por qué? Porque ellos también han sido actores y autores de la desgracia del pueblo de Nicaragua. Tenemos casos como la señora Dora María Téllez, que lleva bajo sus hombros en la responsabilidad de una cantidad de muertes, torturas y cosas espantosas que se vivieron en los años 80 y 90 que no se pueden olvidar, porque los crímenes de lesa humanidad no deben prescribir.
Débora, más allá de toda esta clarificación que usted nos ha dado sobre la falta quizás de una unidad monolítica en la oposición al régimen de Daniel Ortega, esto nos quedó claro. Ahora le pregunto al señor Cuevas, ¿hay una respuesta, una reacción por parte de gobiernos latinoamericanos? Por ejemplo, López Obrador en México va a recibir alguna cantidad de esos nicaragüenses. El gobierno de Chile también se ha manifestado un poco más fuerte. No hay, sin embargo, una uniformidad en la respuesta latinoamericana. ¿Por qué ha sucedido así? Ya que el tema de Nicaragua no es un tema nuevo. Viene Ortega desde décadas atrás y esto ya lleva años. ¿Por qué no hay una respuesta más uniforme, más coherente en Latinoamérica?
Bueno, muchas gracias. En principio quiero dejar sentado de que nuestro país está proscrito la libertad de pensamiento. Todo ciudadano que hace un señalamiento, ¿verdad?, ejerciendo su derecho, es considerado un subversivo. Pues, en resumen, en Nicaragua es un delito hacer uso de tus derechos constitucionales. Pues, cualquier ciudadano que procura manifestarse termina en la cárcel o asesinado. Incluso estamos hablando de personas como sacerdotes que no hacen política partidaria, estamos hablando de funcionarios de derechos humanos como este su servidor, que nunca hicimos política partidaria. Simplemente defendíamos los derechos elementales de nuestros compatriotas. Eso, allá, reitero, es un delito. Respecto a la situación timorata de los gobiernos, sobre todo los latinoamericanos, respecto a la vulneración de derechos humanos, creo que a veces es una situación de mea culpa. El problema es que también hay gobiernos latinoamericanos que no están respetando derechos humanos y consideran que de tomar acciones firmes, acciones contundentes, acciones consecuentes con el respeto a los derechos humanos, podría convertirse en un boomerang. Vámonos a nuestro vecino, el señor López Obrador. Yo estuve en mi periplo cuando venía al exilio. Yo estuve un tiempo en México y pude ver y escuchar que la situación de derechos humanos en México es deplorable, ¿verdad? Hay una vulneración increíble. Creo que el señor Obrador se está muy cuidadoso en ese sentido, porque de hacer señalamientos duros por vulneración a derechos humanos, esto se le puede revertir, ¿verdad? Porque su situación está bastante parecida a la situación del dictador Ortega, ¿verdad? Y eso mismo sucede con algunos gobiernos latinoamericanos. Podemos hablar del gobierno de Guatemala, en una situación de vulneración de derechos humanos bastante complicada, El Salvador y otros países, Brasil. Entonces, estos gobiernos no van de manera contundente a condenar violaciones de derechos humanos, porque reitero, esto se le podría revertir porque ellos están en situaciones de vulneración de derechos humanos. Creo de que desgraciadamente subestiman la situación de vulneración de derechos humanos en Nicaragua también, porque somos un país bastante pequeño. A veces no resulta muy importante en materia económica. Desgraciadamente el aspecto económico tiene que ver en mucho con las posiciones de los gobiernos. No representamos mucho interés económico. A mí me da mucha tristeza, incluso en este país de libertades, muy triste que demasiadas veces nuestro país sale del interés público. Muy poco se publica en este sentido. O sea, suceden cosas horribles como el encarcelamiento de obispos, el encarcelamiento de 8 o 11 sacerdotes, la persecución a líderes de la Iglesia Católica de mediano y de pequeño, me refiero a delegados de la palabra, catequistas. Hay una persecución increíble y muy poco se habla de eso. Y considero que por esa misma situación, somos un país muy pequeño, no resultamos muchas veces demasiado importantes en el aspecto, reitero, económico, y nos sacan de la palestra. Este es su servidor y otras personas estamos tratando de cambiar esa situación, estamos tratando de incidir para que todos los días suceden vulneraciones a los derechos humanos en Nicaragua. Nosotros aquí estamos documentando, metieron preso a un ciudadano encarcelado político porque salió a decir libertad para Monseñor Rolando Álvarez. Ahorita uno de nuestros funcionarios, la casa de uno de sus colaboradores allá en Nicaragua fue allanada. Su familia está siendo asediada. A mí me quitaron mi nacionalidad el miércoles, me robaron mi casa el miércoles y soy perseguido. Y dentro de unos días podríamos salir de ya los medios no les va a interesar eso y siguen haciendo barbaridades de esta naturaleza. Hay 39 presos políticos aún visibles y estoy seguro que hay mucho más presos políticos que por la forma como funcionan las cosas en nuestro país. Son en realidad hay mucho más, estoy seguro, presos políticos, pero no están siendo visibilizados. Los informes es un poco timoratos de la OEA, de las Naciones Unidas, ¿verdad? No son tan efectivos, aún no se ha promulgado la carta, el artículo 21, etcétera, etcétera. Son situaciones a veces que tienen que ver con los vaivenes de la política, pero no con el verdadero sentido, el respeto y la verdadera energía que deberían de tener el mundo libre por auxiliar al pueblo nicaragüense. Una cuestión humanitaria, la gente, la población está aterrorizada y un terror horrible. Es un terror increíble que la gente le da miedo sacar un celular y filmar en la calle porque de eso puede terminar en la cárcel denominada el Chipote.
Hacemos una pausa en este programa Tempranito y de mañana. Regresamos en breve para seguir tocando este tema sobre Nicaragua. Ya volvemos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Bueno, seguimos, Alfredo. Los aldeanos, los mangos bajitos.
¡Ay, ya!
La portadora de nuestras esperanzas.
Y la gente de Francia. Y la gente de España. Y la gente de Italia. Y la gente de Rusia.
O sea, los que vienen a regalar dinerito. Que esta es la tierra de los mangos bajitos. No vienes a Cuba porque es un país bonito. Que esta es la tierra de los mangos bajitos. Cogido con camello eso de las 5 y pico na. Que esta es la tierra de los mangos bajitos. Europa entera usando mi pueblito. Que esta es la tierra de los
ron, mango, ajito. Agua de coco, añejo, mojito. Que esta es la tierra de los mango, ajito. Todo barato y un clima súper rico. Que esta es la tierra de los mango, ajito. Coquita sabrosona, mujeres de todo tipo. Que esta es la tierra de los mango, ajito. Lugar perfecto para llegar en avioncito. Que esta es la tierra de los mango, ajito. No, no, menta. No me da. Pero que ver mi ojo espía. Turistas en cuatro y motor y un pueblo con suelas rotas en bicicleta.
¡Me dan perreta!
Se acabó el relajito, gordito, respeta. Ahora el sol, el ron y las mulatas, se por la libreta. Suelta la camiseta y la chancleta, vamos. Pa' que ande en La Habana como aquí la andamos. Levántate a las 5 pa' pinchar con 40 kilos en la mano. Pa' que sube, pa' que goce un amanecer cubano. Toma mi mano y ve cómo se desarrolla mi país. Pasa a mi casa pa' cocinarte en mi olla. Olvida carne con gritos, mate y cebolla. Rojo y picadillo de soya. Clásica comida criolla.
Ahí van los Yuma, ja. Con ese olor a nuevo deslumbrante, sí. Con sus cámaras modernas
y sus mochilas gigantes.
Paseando a La Habana en coche, pasando la noche en bares, sí, sí. Pagando el sexo cubano con sobras y enfermedades. Invaden nuestra ciudad como si esta de ustedes fuera. Exhibiendo su pacotilla y sus canillas blancas llenas de
venas. La pena que sin mulatas.
El turismo meme, papi. Pues los Pepe no vienen ni a pescar ni a jugar yaqui. Pero si nos respetáramos y fuéramos distintos, ¿eh? Se iban a acostar con las palomas en la plaza de San Francisco. Pero aquí se les trata como dioses del Olimpo. Ya soy cubano, hasta el infierno es lindo.
O sea, los que vienen a regalar dinerito. Que esta es la tierra de los mango ajito. No vienes a Cuba porque es un país bonito. Que esta es la tierra de los mango ajito. Tanto giro con camello eso de las cinco y pico, nah. Que esta es la tierra de los mango ajito. Ajito. Europa entera usando en mi pueblito. Esta es la tierra de los mango ajito. Agua de coco, añejo, mojito. Que esta es la tierra de los mango ajito. Todo barato y un clima súper rico. Que esta es la tierra de los mango ajito. Coquita sabrosona, mujeres de todo tipo. Que esta es la tierra de los mango ajito. Lugar perfecto para llegar en avioncito. Que esta es la tierra de los mango ajito.
No. No,
menta,
no me das,
mi gana cubana, no,
no, no,
menta. Señor, ¿se siente satisfecho? Claro, si en Cuba está hecho. Tiene mujer, carro, techo y su idioma anula mis derechos. Hecho es un lado y sin que me importe. Le daré un piano que le dolerá hasta la foto del pasaporte. Creo que me corte, vas de vacaciones a otra parte. Mi consorte, recoge y parte. Bueno, si insistes, después no quiero quejas. Bienvenido y ojalá te estafen en La Habana vieja.
Déjase de sol,
sol.
Conmigo, señor extranjero, y acompáñame a ver más que el malecón habanero.
Sí, sí, sí,
toca
sí.
La cámara, compre dos o tres pollitos, hey, que yo le invito a tirar foto en el fanguito, yeah. Será un paseo bonito, yes. Además, hey. Los guardias te tratarán como señor y a mí como un jinete rito. Ya perdí la cuenta, no sé cuántas veces mi Habana ha sido tomada por ingleses de rabo chiquito.
O sea, los que vienen a regalar dinerito, que esta es la tierra de los mango ajito. No vienes a Cuba porque es un país bonito, que esta es la tierra de los mango ajito. Cogido con camello eso de las cinco y pico, nah. Que esta es la tierra de los mango ajito. Europa entera usando en mi pueblito. Que esta es la tierra de los mango ajito. Agua de coco, añejo, mojito. Que esta es la tierra de los mango ajito. Todo barato y un clima súper rico. Que esta es la tierra de los mango ajito. Coquita sabrosona, mujeres de todo tipo. Que esta es la tierra de los mango ajito. Lugar perfecto para llegar en avioncito. Que esta es la tierra de los mango ajito.
No, no,
menta,
no me das,
mi gana cubana, no,
no, no,
menta.
Oye, y la gente de Alemania,
¿qué?
Y la gente de Francia,
no, se fueron, bro.
Y la gente de Italia,
sí, se fueron, bro.
Y la gente de España,
mira.
Que se quedaron tan calladitos.
Se te acabaron los mango bajitos.
Ajá, con los cadianitos.
A ti se te acabaron los mango bajitos.
Ya, ya deja el jueguito.
Oye, se te acabaron los mango bajitos.
Ve de vuelta pa' tu paisito.
Oye, se te acabaron los mango bajitos.
Sí, 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 sí.
Se
sí.
Te acabaron los mango bajitos.
Se te acabaron los mango bajitos.
El atropello.
Oh. 2009.
DEA. Real 70.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De la mañana. Muchísimas gracias a todos los amigos que sintonizan Radio Martí a esta hora, hoy 23 de febrero de 2023. 2023. Un poco más, y si haces una reflexión, como que cae el mismo número. Exilda. Pase usted, señor Ronda. Así le decían a
Cheito. Estoy mirando acá una foto que ha mandado Eric y dice: qué calor. No, no es calor, no. Nieve, mucha nieve.
Sí, hay tormentas de nieve en otros estados. Bueno, pero eso es en Estados Unidos.
Así mismo. Dicen Miguel y Geraldine que el día que lleguen a Miami van a recibir las llaves de la ciudad que Willy Chirino. Que van a declarar un holiday nacional. Qué bien, qué bien. Ojalá. Y vengan por acá y nos podamos ver, cómo no. Claro que sí.
Sí,
si no, nosotros vamos hasta allá, no se preocupe.
¿Y qué dijo Miguel de lo que yo dije ayer? Que por qué no nos reuníamos todos y él se ponía a cocinar. No,
él
no,
dice que sí, que va a ser un lechoncito asado.
Muslos de oso.
Oye, gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito de Mañana, desde bien temprano y desde bien de mañana. Gracias a todos ustedes. Un saludo para Leonardo Primero. Nos está comentando acerca de, bueno, los apagones que están sufriendo.
Que cada vez que tú dices Leonardo Primero, yo me imagino una botella de coñac.
Leonardo Primero, ahí con su corona, escuchándonos siempre. Y no con su coronita de lo que tú sabes, no. Con la corona del rey. Gracias por escribir. Escriban tempranitomartí@gmail.com.
9:02 de la mañana, nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Madre del fallecido preso político cubano Orlando Zapata Tamayo recuerda a su hijo con profunda tristeza y reclama justicia. José Luis Ramos habló con Reina Loina Tamayo y preparó esta nota.
Han pasado 13 años del fallecimiento en Cuba del prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo, y su madre, Reina Loina Tamayo Danger, no deja de llorar su muerte y de reclamar justicia.
13 años después, aquí estamos batallando, mío, y siempre pidiendo justicia, siempre la justicia, que la justicia a veces tarde, pero un día tiene que llegar para esos asesinos.
El 23 de febrero de 2010, tras 86 días en huelga de hambre, pidiendo condiciones más humanas de internamiento, Zapata murió, tenía 45 años. El 3 de diciembre dejó de ingerir alimentos para protestar contra los abusos y las golpizas de los guardias en la cárcel provincial de Holguín y Camagüey. Reina Loina, residente en el estado de Kentucky, recuerda que su hijo nunca se puso el uniforme de preso y que muchas veces, como represalia, fue llevado a celda de castigo.
Y lo asesinaron porque no lo pudieron doblegar, como tampoco pudieron doblegar a otros hermanos también, como Baldo Payá, Harold Cepero, a la Dama de Blanco también, a Laura Poyán. Como no pudieron doblegarlo, pues lo asesinaron. Que no ha sido fácil este sufrimiento.
Zapata fue detenido durante la ola represiva conocida como Primavera Negra de 2003. El opositor no fue incluido en los juicios sumarios del Grupo de los 75, acusados de conspirar con Estados Unidos para socavar la independencia y soberanía económica de la isla. Al joven activista lo acusaron inicialmente de desacato, desorden público y desobediencia. Lo sentenciaron a 3 años de cárcel, pero poco a poco le impusieron nuevos cargos. En el momento de su muerte enfrentaba 36 años de privación de libertad, dijo su madre.
Gracias a todos los que conmemoran y siempre se recuerdan de mi hijo, siempre vivirá Orlando Zapata.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El periodista independiente Vladimir Turró, colaborador del medio Cubanet, fue detenido el miércoles por varias horas en la unidad policial de Aguilera en La Habana. Al ser liberado poco después del mediodía, Turró denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Yo venía saliendo de la sede de las Damas de Blanco sobre las 10:30 de la mañana, y al salir, bueno, me siguieron un autopatrullero, dos oficiales de la seguridad del estado, y me detienen como a una cuadra de la sede de las Damas de Blanco, donde asistí precisamente para hacerle una entrevista a Berta Soler y a Ángel Moya con un material en el que estamos trabajando. Allí me trasladaron hacia la unidad de la policía de Aguilera. A mí me llevaron hacia una oficina, pero mi teléfono se lo llevaron hacia otro lugar. No sé lo que sucedió con mi teléfono. De hecho, me borraron las entrevistas que había hecho, e incluso no sé hasta qué punto estarán comprometidas mis cuentas de redes sociales. En fin, ahí empezaron a preguntarme, a amenazarme directamente de qué había ido yo a hacer a casa de Berta Soler, que yo no podía bajo ningún concepto estar allí porque, bueno, estaba violando el dispositivo de seguridad que dicen ellos que existe allí. Yo no vi ningún dispositivo de seguridad porque no había un cerco policial ni nada por el estilo. En fin, amenazaron con decomisarme el teléfono, que estaba haciendo muchísimas publicaciones en Cubanet, que tenía que mermar mis publicaciones, que no acelerara el proceso que ya me habían abierto con el tema este de la advertencia que me hicieron por instigación a delinquir en mi última detención, y insistieron en eso. Nada, después de 2 horas me entregan el teléfono, me liberaron. No tengo internet, no tengo servicio de telefonía móvil, no puedo acceder a nada en estos momentos.
La abogada y activista de los derechos humanos, Larixa Diversent, denunció que las autoridades cubanas están hostigando a su madre. Diversent, directora de la ONG Cubalex y residente en Estados Unidos, dijo que el miércoles en La Habana, por tercera vez, el agente de la seguridad del Estado, que se hace llamar Eduardo, ha molestado a su madre. La activista explicó en su tuit que asume esta nueva visita como una amenaza a su integridad física y psicológica. También recalcó que su madre no es activista, sino una madre de una defensora de derechos humanos. Larixa Diversen aseveró que toda la violencia psicológica contra esta mujer mayor con discapacidad física y enferma también es contra ella. Cualquier cosa, incluso la falta de medicamentos para atender sus múltiples padecimientos, es responsabilidad del régimen cubano, agregó la directora de Cubalex. Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana destacó la alta cantidad de ayuda humanitaria que se envía a Cuba. En su campaña titulada Política Explicada, la sede diplomática dio a conocer por medio de Twitter que en el año 2021 Estados Unidos autorizó más de 4.200 millones de dólares en exportaciones humanitarias a Cuba. En el año 2022, Estados Unidos autorizó 7.600 millones de dólares en exportaciones humanitarias. Estas exportaciones tienen como objetivo ayudar directamente al pueblo cubano, reiteró la embajada estadounidense. Además, dio a conocer que en el 2021, las empresas de Estados Unidos exportaron a Cuba productos agrícolas por valor de 295 millones de dólares, incluidos alimentos para ayudar al pueblo cubano. Asimismo, durante 9 meses el año pasado, Estados Unidos exportó a Cuba 227 millones en productos alimenticios. Otra de las noticias, los escritores Mario Vargas Llosa y Leonardo Padura inauguraron en España el segundo Festival Literario de América y Europa Escribidores. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, y Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de las Letras, compartieron sobre los personajes literarios de sus vidas y describieron sus influencias. El intercambio celebrado en la ciudad española de Málaga comenzó con una confesión de Padura sobre Vargas Llosa.
Un honor poder compartir esta mesa con el maestro. Yo estoy cumpliendo hoy un sueño que nunca hubiera soñado, y es poder estar inaugurando un festival nada más y nada menos que con uno de los personajes literarios más importantes de mi vida.
El premio Nobel hispano-peruano agradeció las palabras del novelista cubano.
Quisiera agradecerle a Leonardo esas cosas tan cariñosas que ha dicho sobre mí. Creo que recibir los elogios de un escritor es siempre algo extremadamente estimulante para los escritores, precisamente.
Padura habló sobre su llegada a la universidad en 1975 como un joven que había invertido el 70% de su tiempo libre en jugar al béisbol y apenas había leído algo. Luego, según dijo, terminó siendo el periodista más leído de Cuba. Vargas Llosa rememoró su gran obra Conversación en la Catedral, algo que comenzó como una historia de chiquillos de clase media en un barrio y terminó convirtiéndose en una novela sobre Perú. El segundo Festival Literario de América y Europa Escribidores está organizado por la Cátedra Vargas Llosa, con el apoyo de la Fundación Unicaja y el Gobierno de Andalucía. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció asilo y nacionalidad a los opositores nicaragüenses desterrados y abogó por un diálogo para resolver la crisis política en Nicaragua, pero evitó condenar al gobierno de Daniel Ortega. La nacionalidad no se puede perder por decreto, dijo López Obrador en su rueda de prensa diaria, pero no se pronunció sobre la decisión de Ortega de despojar de la nacionalidad a 222 presos políticos que expulsó el 9 de febrero a Estados Unidos.
Que todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas. La nacionalidad no se puede perder por decreto.
El 15 de febrero, el régimen sandinista despojó de su nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, entre ellos religiosos, defensores de los derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas y estudiantes. López Obrador anunció que varios de los nicaragüenses expatriados han solicitado estar en México. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
Y seguimos en Tempranito, estamos hablando con Pablo Cuevas de la Defensoría Nicaragüense para los Derechos Humanos y también con Débora Centeno, ella es activista nicaragüense acá en Miami. Esta pregunta la pueden responder cualquiera de los dos. ¿Ustedes creen que el mensaje que está dando Daniel Ortega es de perpetuarse en el poder y de no aceptar voces disidentes o de aceptar algunas voces disidentes?
Pienso que en ese aspecto me gustaría expresar el análisis que he venido realizando, porque Daniel Ortega sabe que él está acabado definitivamente a nivel internacional, a nivel interno, pero en este momento hay una ofensiva para lograr que se establezca un diálogo que viene siendo una especie de pacto entre las dos facciones del Frente Sandinista para lograr una salida negociada, la salida suave de Daniel Ortega, donde sus crímenes queden en impunidad y puedan preservar los negocios. Es importante hacer notar que esa facción que está tratando de sentarse en un diálogo es el Movimiento Renovador Sandinista, que se desprende de ellos mismos. Y es interesante hacer notar que el Frente Sandinista, que lidera Daniel Ortega, el interlocutor que tiene, que es con el que se va a sentar a negociar, es el Movimiento Renovador Sandinista, que lidera su hermano Humberto Ortega, que fue ex ministro del ejército, mejor dicho, el director del ejército criminal de Nicaragua. Entonces, estamos viendo que el futuro, lo que ellos están analizando es, Daniel Ortega ya sabe que no puede perpetuarse en el poder. Primero, porque los costos, que Washington ya está más que claro de que tiene que haber un cambio. La Comunidad Económica Europea ha sido bien clara que tiene que haber un cambio. Él ha ido arreciando la represión a tal extremo de que está llegando a un punto en que él lo que está haciendo con todos estos prisioneros y con toda la represión que ha recrudecido es para forzar el diálogo, que como les digo es un pacto donde se van a repartir el poder. Entonces, lo que yo estoy viendo es que para Nicaragua no se le está dando una oportunidad a la verdadera oposición, porque como no está galvanizada, no se le está dando la oportunidad para poder confrontar al Frente Sandinista en su totalidad. Sino que recuerden que la mayoría de estos países, que como estaban hablando, México, Brasil, han sido partícipes de la cumbre de Sao Paulo. Todos ellos tienen ciertos lazos y ataduras con la izquierda internacional. Entonces, no quieren condenar a Daniel Ortega porque Daniel Ortega es parte de ese plan. Entonces, lo que ellos están diciendo es, bueno, tráiganme los opositores, yo los guardo aquí, pero no me toquen a Daniel Ortega, no me toquen ese régimen porque hay muchos intereses dentro de Nicaragua, tenemos Rusia, tenemos los chinos por detrás. Entonces, lo que yo estoy viendo es que esto va más allá de que Nicaragua sea un pobre país que no tiene voz. Yo creo que esto es todo un paquete que se desprende del plan de globalización de la izquierda que no permite que Nicaragua sea libre. Ahora, ¿por qué aquí no todos los medios de comunicación nos dan acceso a poder elevar nuestra voz, ya sea al señor Cuevas o a mí o cualquier otra persona que estemos interesados en lograr un verdadero cambio en Nicaragua? ¿Por qué? Porque la media también está participando en todo este asunto. Si se dan cuenta, le están dando voz a sandinistas criminales que se desprenden del mismo Frente Sandinista y quienes se están erigiendo como los próximos y los futuros salvadores de Nicaragua. Para ponerlo en contexto y en comparación con Cuba, los Díaz-Canel y los hermanos Castro.
Claro, es una especie de escoger los sucesores, claro, para que no, es una especie de irse para quedarse.
Irse para quedarse, proteger los intereses. Recuerden que esta gente ha trabajado como una vulgar pandilla. Esto es una ganga, es una pandilla, esto no es un gobierno. Para empezar, es un gobierno espurio, es un gobierno donde se robaron las elecciones en su totalidad. Entonces, estamos hablando de que estamos luchando contra una mafia establecida dentro de Nicaragua. O sea, aquí ningún instrumento democrático va a tener éxito, ningún diálogo va a tener éxito, porque se convierte en un pacto entre compinches. Entonces, la Iglesia Católica, sí, están los sacerdotes presos, no los están dejando salir, pero creo también, y si vemos bien, la misma Iglesia, el mismo Vaticano, no ha sido contundente en su pronunciamiento, ha sido hasta cierto punto muy tibio, tirando a frío con el encarcelamiento de los sacerdotes. Entonces, eso, si lo ponemos en contexto, nos da la impresión de que tenemos Ortegas a la mina por toda Latinoamérica.
Gracias, señora Centeno, por esa explicación. Le pregunto ahora al señor Cuevas, a través de las últimas 4 décadas, Nicaragua ha tenido personalidades que han estado cerca o no del sandinismo. Se me ocurre pensar ahora en Sergio Ramírez, que fue vicepresidente de la Nación, Violeta Chamorro, el cardenal Obando y Bravo. ¿Cuánto queda ahora de, digamos, por decir una palabra, de celebridades, de personas, aparte de ustedes, de celebridades, de personas de peso, que lleven la voz de la crítica internacional hacia afuera de lo que está pasando en Nicaragua para que el mundo diga, caramba, vamos a prestarle atención a estas personas porque son personas respetables que tienen una historia? ¿Las está eliminando la propia dictadura nicaragüense? ¿Las están eliminando el almanaque, los años? ¿Quedan esas figuras todavía?
Bueno, creo de que si algo podemos señalar sobre Nicaragua es que siempre hay personas y personajes. Uno de ellos es Monseñor Álvarez, pues una persona muy querida con mucho conocimiento. Aquí en Miami tenemos a Monseñor Báez, una persona muy brillante, con mucha capacidad. Hay otras personas, te podría señalar yo, de que no han sido salpicadas por situaciones escandalosas o por uno u otro grupo. Y creo yo que hay suficiente, hay muchas. El problema es que es en la misma política de terror del régimen. Yo he podido ver personas que se sienten un poco vulneradas en cuanto a que pretenden expresarse, hacer gestiones internacionales para la visibilización, que no se olvide el tema de Nicaragua, pero tienen familia ya. Y tengo que ver desde mi propia situación. Por ejemplo, yo cuando vine aquí no me callé, retomé con más energía la situación. Y pues me quitaron mi ciudadanía, mi casa, y aún tengo familia allá. Pero no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio.
Claro.
Y entonces es una situación donde la dictadura utiliza el terror para callar aún personas que están en el exilio. Eso complica el que se visibilice, el que se tome con energía y se impulse, se cabildee en el campo internacional para que las distintas autoridades se pronuncien, realicen acciones. Pues el régimen, estamos hablando que en medio de su maldad, tiene un brillo perverso que identifica formas y métodos para callar aún a la gente que estamos en el exilio.
Pablo, me gustaría ahondar un poquito en lo que estás diciendo de la siguiente, pero desde otra perspectiva. Lo que ustedes están viviendo hoy, nosotros lo vivimos en los años 80 y mucho más crudo de lo que ustedes están viviendo. Sin embargo, nosotros no nos callamos. Nosotros logramos organizar la contra de Nicaragua y arrodillamos al Frente Sandinista. La diferencia que tenemos ahora es, en ese tiempo éramos una sola voz contra el Frente Sandinista. En este momento la diferencia es que el Frente Sandinista se fragmentó y formó su propia oposición multimillonaria con mucho dinero que están pagando cabilderos en Washington, donde nuestras voces muy difícilmente se van a escuchar, porque ellos han logrado conformar organizaciones con mucha plata que pueden darse el lujo de conseguir los medios necesarios para hacerse escuchar. Entonces, lo que nosotros tenemos en este momento, eso sí, que tenemos que reconocer que los nicaragüenses que estamos en el exterior, los nicaragüenses que estamos en Estados Unidos, nosotros podríamos hacer cambios con una herramienta que no la compra el dinero y es el voto. Si nosotros aprendiéramos a utilizar nuestro voto y aprendiéramos a hablarle a nuestros representantes, es posible que podríamos obtener una respuesta diferente. Pero en este momento lo que se necesita es unidad para conseguirlo. Hago este comentario por la pregunta que nos hizo de que si hay personas capaces de sacar adelante la voz del nicaragüense. Esas voces las acallan por el dinero, las acallan porque hay una contrainteligencia trabajando, incluso aquí en Estados Unidos, que penetra cualquier organización, cualquier intento que exista de derrocar al Frente Sandinista del gobierno. porque lo que ellos quieren es un Frente Sandinista sin Ortega, lavarle la cara y seguir ellos dentro de sus mismos estándares.
Gracias a ustedes, se está conociendo lo que está pasando realmente con Nicaragua. Claro que sí. Les estamos dando este espacio y les agradecemos muchísimo que hayan estado. Ustedes saben cómo es el tiempo de la radio, que es como es. Pero agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros acá en Tempranito de Mañana y que estén hablando para la audiencia en Cuba y que conozcan qué realmente está pasando con Nicaragua y con los nicaragüenses. Muchas gracias a usted, Débora Centeno, y al señor Pablo Cuevas por haber estado en Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias y bueno, en otras ocasiones volveremos a hablar con ustedes.
Claro, un placer tenerlos aquí y sobre todo la vergüenza que le da a los cubanos libres que en muchas cosas que están pasando en Nicaragua ahora tengan responsabilidad los cubanos comunistas de la isla.
Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo a toda la comunidad de esta isla tan amada de Cuba.
Gracias, cuídense.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
9:23 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cada año, Estados Unidos honra a un grupo selecto de personas que se destacan por sus esfuerzos para proteger y apoyar los derechos humanos, con los premios globales para defensores de los derechos humanos. El primer ganador del premio, Mohammad Nur Khan, dirigió dos de las organizaciones de derechos nacionales más conocidas de Bangladesh y se asoció con organizaciones internacionales para documentar los abusos contra los derechos humanos y promover la rendición de cuentas en Bangladesh. Desde Brasil, Elaís de Souza Farías es una periodista de investigación indígena de vanguardia que informa sobre temas relacionados con el medio ambiente, la agricultura y los pueblos indígenas y tradicionales, entre otros temas. Shim Sitar, directora del Sindicato de Empleados Gemeres, que apoya los derechos laborales en el Naga World Resort and Casino en Camboya, encabezó una huelga para exigir salarios más altos. En medio del acoso y su arresto en 2022, Sitar continúa defendiendo los derechos laborales. A lo largo del mandato de Nino Olomharia como defensor público en Georgia, desde 2017 hasta 2022, ella y su equipo abogaron por la protección de los derechos humanos para todos. Rosa Melania Reyes Velázquez es reconocida por luchar contra la violencia contra las mujeres en Honduras. Nasrin Sotoudeh es una abogada y activista iraní de derechos humanos. En marzo de 2019 fue sentenciada a 38 años acumulados de prisión y 148 latigazos por brindar servicio de defensa legal a mujeres acusadas por el delito de no usar el velo. Bashar Hassam, un abogado de derechos humanos iraquí, encabezó un grupo de abogados que actuaron como defensores de numerosos periodistas, activistas y manifestantes. Según Amnistía Internacional, estos abogados fueron arrestados arbitrariamente y desaparecidos por la fuerza en Banidam, en la región del Kurdistán iraquí. Mohamed Eli Elher de Mauritania ha logrado un progreso monumental en la obtención de derechos de propiedad para ex víctimas de la esclavitud. Ding Jiax, que vive en la República Popular China, es honrado por ayudar a iniciar el movimiento de nuevos ciudadanos. Esta organización apoyó a candidatos independientes en las elecciones locales, lanzó llamados para que los funcionarios del gobierno revelaran sus finanzas personales y apoyó los derechos de propiedad. Según los informes, Ding fue juzgado en secreto en 2022 sin que se anunciara un veredicto. Y finalmente, Ekowe David Joseph Dose, de Togo, será honrado por apoyar a la sociedad civil togolesa, luchar contra la injusticia y la impunidad y promover el avance democrático en la región durante más de 15 años. Proteger y apoyar a estos y otros defensores de los derechos humanos sigue siendo una prioridad clave en la política exterior de Estados Unidos, ya que son parte integral de la democracia, el acceso a la justicia, una sociedad civil dinámica, la prosperidad económica y la sostenibilidad ambiental.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:27 de la mañana, Alfredo. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana con el tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican pocos cambios en las temperaturas y también escasas lluvias. La mañana estará parcialmente nublada en zonas de la costa norte oriental y con poca nubosidad en el resto del país. Al finalizar la mañana seguirá parcialmente nublado en gran parte de Cuba con escasas lluvias. La tarde será cálida. Las temperaturas serán superiores en algunas localidades del interior. En la noche las temperaturas descenderán hasta los 24 grados Celsius y serán inferiores en algunas localidades del interior, pero superiores en zonas costeras. Los vientos procederán del este al sudeste en el occidente y habrán brisas marinas en la costa sur, central y oriental. Se prevé oleaje en el litoral norte oriental con marejadas en la tarde y también oleaje desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. También habrá poco oleaje en el resto de los litorales cubanos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia.
Nueve treinta minutos de la mañana, para ser más preciso. 9:31 de la mañana, porque aquí la hora es la que es.
Sí, al menos la hora, al menos la hora.
La hora, la hora, la hora es la que es. Mira qué efemérides más lindas de este 23 de febrero. Pero de 1893, un señor de nombre Rudolf Diesel o Diesel recibió la patente del motor que lleva su apellido. ¿Te imaginas que el día de mañana tú hagas así?
¿Qué
diga,
cosa es un motor?
Un motor diésel o diésel.
¿Y eso quién lo lleva? ¿Eso quién lo lleva?
Eso es... Chica, yo que te iba a decir un halago. Yo que te iba a decir que el día de mañana a lo mejor podían salir los motores Arjona. Que nada más que tienen...
y ese que estabas hablando? ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo lleva?
Motores Arjona, nada más que tienen una sola velocidad. La despacito y la marcha atrás. ¡Ay! Dice Jaimito, dilo, dilo tú.
Dice que los Arjona son turbinas.
De agua.
Si lo está diciendo por el primo mío, vamos a tener problemas.
Ah, por Ricardito. Ricardito, pronto.
Tan querido, un concierto estamos
pronto viendo. Viene aquí a Miami.
Claro, voy a invitar a Jaimito, yo lo invito.
Sí, sí.
¿Te invito?
Sí. Oye, que el concierto de Arjona, las mujeres tienen una particularidad y es que se empiezan a desprender de prendas.
Porque nadie lo manda a él a cantar desnuda, desnuda, que no habrá. Y entonces la gente empieza, ay, desnuda, espérate, ¿de qué están hablando?
Sí, 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 sí. Ah. Yo conozco una amiga mía que fue ya sin eso y se quitó los zapatos porque no tenía más nada
que hacer. Sí, no tenía más nada que hacer, ¿verdad?
Bueno, son las 9:32 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La Alternativa Democrática Sindical de las Américas rechazó la detención arbitraria del líder sindical independiente cubano Iván Hernández Carrillo. Yolanda Huerga informa.
La Alternativa Democrática Sindical de las Américas, ADS, rechazó la detención arbitraria del líder sindical independiente cubano, Iván Hernández Carrillo, que fue amenazado, torturado y humillado por la seguridad del Estado en la capital cubana.
Para nosotros es un absurdo, es una cosa jamás imaginada en el tiempo que estamos viviendo hoy, en la democracia libre, en el mundo.
Sostuvo desde Brasil Nilton Neco Souza da Silva, presidente de la Plataforma Continental.
No hay más espacio en el mundo para dictaduras, sea la de izquierda o de derecha. Entonces nosotros rechazamos cualquier tipo de dictadura.
Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, fue arrestado en horas de la tarde del martes junto con Maybel Padilla. Ambos fueron trasladados a la estación policial ubicada en Zapata y C, en el Vedado Habanero.
Permanecí dentro de un carro patrullero herméticamente cerrado por espacio de 4 horas. Luego, en el caso mío, me llevaron a un cuarto de interrogatorio y allí me despojaron de toda la ropa, o sea, me hicieron desnudarme como un método de humillación y me revisaron todas las pertenencias.
El interrogatorio se centró en la prohibición de entrar en La Habana.
Para advertirme que yo no podía entrar a La Habana, nada. Para hacerlo tenía que pedir permiso, como si yo tuviera que pedir permiso para andar por mi país libremente. También me hablaron que ellos tenían órdenes de acabar con la CIA, que la orden que tenían era de llevarme a la cárcel. Y que si yo insistía en mis actividades sindicales, en regresar a La Habana, iba a prisión en cualquier momento, como ha pasado con Félix Navarro y con José Daniel Ferrer.
Denunció Hernández Carrillo, que fue liberado en horas de la noche en Colón, provincia de Matanzas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Loreto Hernández fue amenazado en prisión tras dirigir en días recientes una carta al presidente Joe Biden pidiendo que mantenga a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Su hermano, el expreso político cubano exiliado Jorge Luis García, conocido como Antunes, denunció la situación a Radio Martí.
Tuve una conversación con su hija, Rosabel Sánchez Correa, quien me comunica que en la visita familiar que sostuvieron este martes, su papá, Loreto Hernández García, le comunicó que está siendo objeto de hostigamiento, represión verbal y amenazas por parte del alto oficial de la policía política, Arturo Sotelo, conocido como Arturo Tendedera, quien le llamó, le interrogó a raíz de haberse hecho pública la carta donde Loreto Hernández García le escribe al presidente Biden pidiéndole que no saque a Cuba del listado de países que promueven el terrorismo. Según su hija, Loreto en la visita le comunicó personalmente, le dijo que Arturo lo había dicho: tú estás loco, ¿cómo tú vas a pedirle al presidente Biden tamaña petición? Tú no sabes que eso significa un serio peligro. Si Cuba sigue en esa lista de países que promueven el terrorismo, es un serio peligro para la seguridad de nuestro país y además puede tener efecto en el orden económico y además puede tener también, ¿por qué no?, repercusiones. No te olvides que tú estás preso. Interpretamos esto como una abierta provocación, como una abierta amenaza ante esta carta y extensiva a la postura vertical mantenida por este sacerdote yoruba, Loreto Hernández García, tanto en la vista oral, así como prisionero político. Creo que la constante labor de denuncias que lleva a cabo Loreto Hernández García en la prisión y su posición vertical como preso político constituye elementos que está utilizando el régimen para poder reprimirlo.
Loreto Hernández García, al igual que su esposa Donaida Pérez, encarcelados en la prisión de Guamajal en Villa Clara, están sancionados a 7 y 8 años de privación de libertad por su participación en la localidad de Placetas en las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Y las empresas españolas consideran que Cuba, Argentina y Nicaragua serán los países con la situación económica más complicada en Iberoamérica en el año 2023. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
En 2023, Panamá será el país latinoamericano con mejor desempeño económico, seguido por Uruguay, República Dominicana, México y Colombia. Sin embargo, los inversores españoles son pesimistas con la situación de Cuba, que ocupa la última posición de la tabla en sus previsiones, explicó Juan Carlos Martínez Lázaro, economista y profesor de IE University.
Desgraciadamente, en la parte baja de la clasificación, Cuba, Argentina, Nicaragua son los países que, a juicio de las empresas españolas, van a tener o van a atravesar una peor situación, una situación económica más difícil en este año en el que estamos.
En un panel celebrado en la Casa de América de Madrid, el especialista presentó el panorama de la inversión española en Iberoamérica y mencionó los países donde las empresas crecerán en 2023. Entre ellos no aparece Cuba.
Pues México sigue liderando esa clasificación, seguido de Colombia, Chile y Brasil. Son los 4 mercados en los que la inversión española va a crecer significativamente.
A diferencia del año anterior, la inestabilidad política se revela como el mayor riesgo para los inversores españoles en la región.
Los riesgos para las inversiones este año crecen de forma muy notable, especialmente la inestabilidad política. El riesgo político aumenta 50 puntos con respecto al año pasado.
Según la encuesta, Ciudad de México sigue siendo la metrópolis más atractiva para que las empresas españolas localicen su base regional de operaciones, y Miami, el destino mejor valorado por los directivos españoles para residir y trasladarse con sus familias. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, asegura que las sanciones a Rusia tras su invasión a Ucrania están teniendo un efecto significativo en la economía de ese país. Más detalles con la agencia AFP.
Las sanciones a Rusia tras su invasión de Ucrania están teniendo un efecto muy significativo en la economía de ese país. Así lo aseguró el jueves la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen antes de una reunión de ministros de finanzas del G20 en India. Tal y como yo lo veo, nuestras sanciones han tenido un efecto negativo muy significativo en Rusia hasta ahora. Mientras que por algunas medidas la economía rusa ha resistido mejor de lo que cabía esperar en un principio, Rusia tiene ahora un importante déficit presupuestario. Según Yellen, el presidente ruso Vladimir Putin pensaba ganar a un costo mínimo, pero consideró que un año después, la guerra es un fracaso estratégico para el Kremlin. Argumentó que Moscú tiene muchas dificultades para obtener el material necesario para reabastecerse de municiones y reparar los 9.000 tanques que fueron destruidos a causa de la guerra. Y agregó que el tope de precios impuesto al petróleo ruso reduce clara y considerablemente sus ingresos. Por otra parte, señaló que la economía mundial está en mejor situación de lo que se preveía hace unos meses tras la pandemia de coronavirus y el conflicto en Ucrania.
El ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, condenó los medios de Rusia en la guerra con Ucrania, alertando de que son ilegales y una violación flagrante del derecho internacional humanitario. Lo ha dicho durante su intervención en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde ha apoyado la resolución de apoyo a Ucrania padrinada por la Unión Europea, porque en su opinión no es solo votar a favor del derecho del país invadido a existir como Estado, sino también a favor de su seguridad y libertad. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobino.
Nueve 41 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González. Si el Lobito está escuchando, le traigo esta de boxeo. Y si no está escuchando el Lobito, para los amantes del boxeo, hay una efemérides hoy con el mejor boxeador peso completo que ha existido en el mundo. Algunos pensarán que estoy hablando de Muhammad Ali. Bueno, pues no, estoy hablando de Joe Louis, el bombardero de Detroit. Un día como hoy del año 1938, este señor Joe Louis, que nació en Alabama, se proclamó campeón mundial de los pesos pesados en la ciudad de Nueva York, en 1938. Tiene Joe Louis el récord que nadie le ha podido romper, y es que fue campeón mundial de peso completo durante casi 12 años seguidos. O sea, exactamente fue 11 años y 8 meses seguidos campeón mundial. Nadie ha roto ese récord desde el 37 hasta el 49. Perdió 3 veces contra el alemán Max Schmeling, a quien le ganó luego. Perdió contra César Charles y perdió ya viejo, se vio forzado por deudas y por falta de dinero a pelear contra Rocky Marciano, que lo destrozó. Pero bueno, ya Louis estaba acabado en su carrera. Lo consideran el mejor peso completo que ha existido en toda la vida del boxeo. Bueno, esa es una efeméride de hoy. También, un día como hoy, pero del año 1958, se produce en La Habana un suceso muy famoso, y es que se estaba por correr el segundo Grand Prix de La Habana. Estamos hablando de 1958, una carrera de automóviles, y un día como hoy arrestan, o sea, secuestran a Juan Manuel Fangio, el campeón indiscutido argentino. Y ese arresto obviamente atrajo la atención de la prensa mundial. Esto fue en 1958, fue devuelto Fangio sano y salvo. Un día como hoy también, de 1981, para los amantes de la historia, 23F. ¿Qué fue el 23F? Bueno, este teniente coronel de la Guardia Civil Española, Tejero, de apellido Antonio Tejero, intentó dar un golpe de Estado en Madrid. Fracasó. 1981 fue este suceso. Vamos ahora a 1999. Este señor, guitarrista, todo el mundo lo conoce porque es excepcional, tremenda calidad. Ganó un día como hoy del año 99 8 premios Grammy. Igualó el récord que tenía Michael Jackson desde 1983. Por supuesto que estamos hablando de Carlos Santana. Estamos hablando de este álbum que está sonando, Supernatural, de Rob Thomas, quien está cantando. Ah, me acuerdo de esa canción cuando salió. Sí, sí, la canción esta es con Rob Thomas. Esta. Bueno, pues un día como hoy también, y dejando a un lado al gran Carlos Santana, en el año 2005, un equipo de científicos de... Ah, ¿tú quieres seguir poniendo a Carlos Santana? Métele Santana. Mira, ahí dice odiosa, ¿no? ¿Dice no. odiosa o dice la diosa?
No, por favor.
¡Ay, ay, 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 ay! Ay. Déjame no meterme en eso. No meterme en eso. Uy. Un día como hoy del año 2005, un equipo de científicos de la Universidad de Cardiff descubrieron una galaxia formada por materia oscura situada a 50 millones de años luz. ¿Para qué te pones a estar mirando para allá tan lejos, 50 años luz, si tú no vas a ir ahí ni la cabeza en Guaná? Y le pagan por descubrir la cosa que no vas a... Yo te digo.
Pero
aquí,
lo prohibido siempre es tentador.
¿Ves que eso no es prohibido? Eso es imposible, son 50 millones de años luz.
Y es prohibido también. Ay, chico, dale.
No, hombre, no.
No pelees tanto.
En el año 2006, un día como hoy en España, sale a la venta Harry Potter y el misterio del príncipe. Sexto libro de la saga. No digo yo, si el primero le dio dinero, el segundo le dio dinero, el tercero, el cuarto le dio dinero, el quinto le dio dinero, tiene que hacer el sexto, que también le dio dinero. Un día como hoy, y aquí hay que ser audaz e inteligente, un día como hoy del año 2006 en Kent, esto es en Gran Bretaña, una banda armada perpetró el mayor robo de la historia del Reino Unido. Se facharon, en cubano bien dicho, se apropiaron de más de 73 millones de euros de una empresa de seguridad. Eso es un robo de película. Eso es un robo de película. Eso no es llevarte una gallina, ni un pituzo a una tendedera. No, no, no. Miguel, un pituza, un jean, ¿lo sabes? No, para aclararle. Un día como hoy del año 2009, Penélope Cruz se convirtió en la primera actriz española en conseguir un premio Oscar. Así que muchas felicidades a Penélope Cruz, que la está pasando muy bien hoy porque se está acordando. Un día como hoy, ahora nos vamos a celebridades que cumplen años. Un día como hoy, nació en 1850 César Ritz. Ritz, ¿le suena el apellido? Este señor está considerado como el padre de la hostelería moderna. Fue un hotelero suizo. Si usted se ha quedado alguna vez en un hotel Ritz, conoce lo que es el buen lujo, el tino, el servicio bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, nuestro productor estuvo un fin de semana, dice, en el Ritz de Guanabacoa. Muy bien. Vamos a cosas más serias. Oye, bueno, no me interrumpa. Es más, ponme a Carlos Santana y otra vez.
No, ¿qué más?
Un día como hoy del año 1889, nació un señor director de cine estadounidense, Victor Fleming. ¿Qué fue lo que hizo Victor Fleming que lo llevó a la cima? Voy a mencionar dos películas: Lo que el viento se llevó y El mago de Oz. Así que ya saben de qué calibre de director estamos hablando. Nació un día como hoy también el gran actor argentino Federico Lupi. Nació un día como hoy también el actor estadounidense Peter Fonda, hijo de Henry Fonda. Nació Brad Whitford, guitarrista de Aerosmith. Y un día como hoy, John Norman, en el año 1964, un guitarrista noruego de una banda que se llama Europa, y esta canción se la sabe todo el mundo. Y está de cumpleaños un señor que se hace llamar Residente. Nació en 1978 y es de Puerto Rico, de calle 13.
Yo te traigo René Pérez. Música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda para que brinque como popcorn de microondas. Yo lo que quiero es que pierdan el control, que fumen y mezclen pepas con alcohol. Todo el mundo salvaje, welcome to the jungle. Let's get ready to rumble. Todo el mundo con el mazo de robot.
Siéntate, siéntate.
No, hijo, no.
Siéntate, que vas a tumbar algo.
A mí ponme a Daddy Yankee y la gasolina. Ese es mi tema preferido. En fin, ya terminó este niño, Teddy. ¿Tú crees que yo puedo hablar
ahora? No, él va a poner Carlos Santana otra vez ahora.
No va a poner nada. Él me va a hacer caso a mí, porque a ti no te hace caso, pero a mí sí. Yo tengo mis mañas de magaña. Bueno, les cuento de la cantante y compositora cubana Aimee Viola, que está lanzando este nuevo álbum que se llama Habana Nocturne. El álbum lo van a poder disfrutar el día de mañana, que es cuando se va a lanzar en todas las plataformas. Y no tiene nada que ver con esto que están escuchando ahora. esta salsa así de Aimé Nubiola no está en este disco, sino va a estar el feeling. Hay temas emblemáticos de César Portillo de la Luz, de Marta Valdés, de Fran Domínguez. Y ella ha dicho que este disco era como un proyecto que tenía, vamos a decirlo así en inglés, en stand-by, que siempre lo había querido hacer, pero no había tenido el tiempo que ahora lo tuvo, y que feeling es el género que tiene un lugar especial en su corazón, que ella es parte de sus raíces. Conocida internacionalmente como la sonera del mundo, Aimé Nubiola les cantará en este disco temas como Me faltabas tú, Novia mía de José Antonio Méndez, Realidad y fantasía de César Portillo de la Luz, Rosa Mustia de Ángel Díaz, El jamaiquino de Niño Rivera, y muchísimos temas van a ser versionados en este material, que bueno, la semana próxima le vamos a poner algunos temas de este disco para que lo disfruten. ¿Ya nos vamos?
Me encanta.
Ahí está nuestro colega José Luis Ramos. No te vayas, que voy a hablar de Holguín. No te vayas, que voy a hablar de Holguín. No te vayas, porque nos vamos despidiendo ya, ¿verdad, Jaco?
La gente de la candela.
Quédate ahí,
José. La gente de la candela. Sí.
Nos vamos con este tema, el guayabero.
¿Es instrumental?
¿A ti te gusta cómo baila Marieta?
Que baile Marieta, todo el mundo conoce esta prieta. A mí me gusta que baile Marieta, bailando el pilón se acabó con Marieta. A mí me gusta que baile Marieta, oye Moraima conoce a Marieta. A mí me gusta que baile Marieta, Marieta por un trabajo.
Ay, Dios.
Me cobraste 4 reales.
Ay, Dios.
Marieta.
lentamente.
Ay, yo.
La hija de Clodo miró.
Ay, yo.
Y al verla lanzó un suspiro.
Ay, yo.
Y dijo de esta manera.
Ay, yo.
Yo sí que me como entera.
Ay, yo.
La yuca de Casimiro.
A mí me gusta que baile Mariel.
Aquí Peralta conoce a Mariel.
A mí me gusta que baile Mariel.
Y Santana bailó con Mariel. Llego de la malla,
ay Dios,
por poco se parte un brazo,
ay Dios,
por ocultar un pedazo,
ay Dios,
entre el refajo y la talla,
ay Dios,
la otra me dijo calla,
ay Dios,
que yo la miro y la miro,
ay Dios,
por pena no me le tiro,
ay Dios,
pero te puedo jurar,
ay Dios,
que no me voy sin probar,
ay Dios,
la yuca de Casimir. Cantando,
ay Dios,
para portarme mejor,
ay Dios,
y resulta que lo